14:14, esto es Domingo 7 por Radio Muni. Vamos a charlar un ratito con Silvia Rojo, que es directora ejecutiva de la Fundación Ecoandina. ¿Cómo andas, Silvia?
Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a vos por venir. Nos interesa siempre conocer novedades y saber un poco más del trabajo que ustedes están haciendo con energía solar, con energía térmica también. Y me gustaría, antes que nos cuentes algunas novedades que tienen en la fundación, que recordemos, refresquemos lo que significa el hecho de que en Jujuy tienen ustedes montada una casa solar. Que tuve la oportunidad de conocer y me parece algo tan increíble ver cómo la energía solar se puede usar para tantas cosas en lo cotidiano y sin embargo es una tecnología que parece inaccesible, ¿no? Uh-huh. Si uno no está en esa temática, parece muy lejana. Y no creo que sea tan así. Contanos, ¿qué es la casa solar y qué prestaciones, o no sé cómo ponerlo, qué nos permite la tecnología respecto de la energía solar y de la térmica también?
Bueno, sí, parece inaccesible, digamos, a nivel de una ciudad que todavía no conoce la temática. Nosotros tenemos 30 años desde que empezamos en La Puna, y uno va a algunos de los pueblos en los que hemos trabajado en La Puna Oeste, tipo Misarrumi, San Juan y Oro, Rinconada, Lagunilla del Farallón, Ciénega de Paicones, etcétera. Y ya tienen varias generaciones usando la energía solar como una cotidianidad, como quien aquí usa la energía eléctrica de algún artefacto o para algún artefacto, o como quien prende una cocina de gas, ¿no? Y claro, es una cuestión de que cuando nosotros comenzamos, pensamos en llevar la energía solar a los lugares que todavía no tenían un acceso muy diario a la energía, por ejemplo, del gas, porque a veces faltaban las garrafas, era muy difícil el traslado por los caminos, etcétera, y lo único que se usaba era el uso térmico de la leña, ¿no? Entonces, recoger la leña, llevarla, bueno, cocinar y todo eso con leña, que produce muchos problemas respiratorios, de salud, cataratas en los ojos, etcétera, a la gente que la usa cotidianamente. Entonces, si bien allá es una normalidad, cuando se hizo el cambio de matriz energética en Argentina en el 2016, bueno, de pronto el tema se posicionó como título, pero falta una bajada a las ciudades de para qué sirve la energía solar, ¿no? No es solo un panel que va a dar cualquier cosa, sino cada artefacto va a funcionar para generar algo, ¿no? Es como en una cocina que uno tiene, digo, siempre una licuadora y un microondas y no hace el licuado en el microondas ni calienta la comida en la licuadora. Son artefactos que sirven para distintas cosas. Entonces, de la misma manera hay que comprender para qué sirve cada uno. Entonces, nosotros hace 12 años, decidimos hacer un proyecto de un centro de interpretación de energía solar, de energías renovables y ambiente, así se llama, pero enfocado más a la energía solar, aquí en San Salvador de Jujuy, justamente para mostrar qué artefactos y sistemas se pueden instalar en una casa, de modo que se pudiera visualizar el uso aún en un lugar como San Salvador de Jujuy, que tenemos un poquito menos de la energía solar que se tiene en La Puna. Bueno, así entonces tenemos un taller de diseño y fabricación de artefactos y sistemas, de prototipos, y la casa está pensada como la sede de la fundación, pero como una casa típica de ciudad, moderna, con todos los elementos simples y prácticos que hemos desarrollado para Puna, puesto en esta casa. Entonces tenemos un colector de aire caliente para la calefacción, un sistema que va por tres habitaciones con losa radiante, con piedras calentadas en un almacén térmico, y el ingreso en forma directa del aire caliente que baja desde ese colector. Luego tenemos un termotanque solar para el agua caliente del baño y la cocina, y un muro trombe, que es un muro captador de calor, que transmite ese calor hacia el salón de la casa, salón de capacitación. Son tecnologías sumamente simples que, en la medida que se implementan con la orientación adecuada de una vivienda, son prácticamente indestructibles.
Claro.
Porque, bueno, se puede dejar de funcionar el sistema si se rompe algún vidrio, y los vidrios son fácilmente cambiables. Entonces no hay cosas tecnológicas tan complejas que no se puedan mantener a lo largo del tiempo y con un bajo costo. Y después tenemos una cocina comunitaria que incide de foco fijo, que incide sobre un punto de la entrada de luz en la cocina, detrás del cual está un horno y una hornalla para poder cocinar dentro de la casa para mayor cantidad, y luego cocinas familiares en el parque al lado de la cocina para la cocción de alimentos en forma diaria.
Ahí en la casa ya me vas a contar si se puede visitar o cómo se puede hacer. En la casa, en esa cocina, es muy impresionante el calor que
ingresa.
Que ingresa. Sí. Es algo impresionante realmente. No puedes ponerte en el medio entre la luz y lo que
así es,
toma.
Sí, la verdad que siempre nos sigue sorprendiendo, que la gente se siga sorprendiendo de que
yo soy de esa.
qué tan impactante puede ser la generación de calor a través de la energía solar, que parece tan obvio, porque todos los días tenemos el sol y todos los días sentimos el sol,
pero no está
tan internalizado que pueda utilizar ese calor para nuestras necesidades diarias. Y realmente con artefactos simples es posible captarla. Uno se puede acordar cuando era chico y jugaba sin celular con una lupa, y que podía hacer algún desastre, ¿no? También algún pequeño incendito con eso, o prender algo. Y bueno, es una concentración de la luz en generar calor. Bueno, de la misma manera estos artefactos provocan eso, ¿no? Concentrar el calor para ser usado. Y bueno, no es ningún descubrimiento de nuevas tecnologías, como siempre nos dicen, ustedes están usando las nuevas tecnologías. No, son muy viejas. Lo que pasa es que con el advenimiento del petróleo hace unos ciento y pico de años, se dejaron de usar estas tecnologías, reemplazadas por el petróleo, que parecía eterno, y que no se evaluó en ese momento el impacto climático que podía generar, que ahora estamos sufriendo, porque estos calores y fríos que tenemos cada vez más habituales y más concentrados en determinadas épocas del año, están provocados por el exceso de calor que ya se generó en la atmósfera y que es difícil de frenar, ¿no? Entonces, cada vez más tenemos que tender a ver cómo reemplazar el uso del petróleo para que no siga siendo este tipo de problema.
Claro. La casa solar, ¿se puede visitar?
Bueno, estuvimos en este año, desde que inauguramos el 3 de julio del año pasado, procurando hacer un acuerdo con los cuatro institutos de energías renovables que están dando sus clases desde el 2016 y que pretenden tener técnicos superiores en energías renovables y acondicionamiento térmico. Y cuando nos vienen a ver para ver si podíamos relacionarnos, de qué manera los chicos podían tener una experiencia práctica más allá de la teoría que le dan los institutos, establecimos la posibilidad de que sí, efectivamente, hagan una práctica preprofesional, haciendo un guiado de la casa, comprendiendo las tecnologías, incorporando otras nuevas, aunque no sean de Coandina, sino de otros desarrolladores,
claro,
pero como un aula abierta tanto para los propios alumnos como para el público en general. Bueno, estamos en esta semana, creo, ya cerrando cómo se podrían hacer los guiados, estableciendo horarios, así que muy próximamente a través de las redes de Coandina voy a poder decir qué días va a estar abierta la casa, para que justamente el público en general de Jujuy y de otros lugares puedan acceder a la casa para empezar a interiorizarse qué se puede hacer con la energía solar.
Aparte, uno visita la casa y empieza a pensar
en su propia casa,
sí, claro, y qué podés tomar de
totalmente.
Eso. Y también pensás, en mi caso, por ejemplo, si hubiera sabido que había todo esto cuando la hice, hubiera hecho una pared así, para no tener tanto frío en el invierno, y hubiera hecho esto otro para tal cosa, ¿no?
Totalmente.
Podemos vivir mucho mejor.
Exactamente,
si tenemos acceso a estas tecnologías.
Y una cosa que no mencioné, porque a veces la doy por obvia, pero todos los artefactos que mencioné, los sistemas, son lo que se llaman sistemas activos, ¿no? Que están puestos en la casa luego de la construcción de la casa. Entonces, primero que nada, como vos decís, hay que pensar en la estructura de una vivienda, de un edificio, de un lugar donde permanecemos, sea de trabajo o como un hogar. ¿Cómo puede ser esa casa lo más eficiente posible sin necesidad de artefactos activos? Entonces, como en este lugar, en este salón, tenemos acceso de la luz del sol desde el norte o desde el sur, desde el sur, digamos, viene el frío, desde el norte viene el sol. Entonces, ¿cómo hacer el recorrido de esa luz del sol que ingrese de manera natural, lo que se llama un edificio pasivo, o sea que naturalmente el calor ingrese, se atrape dentro del lugar, como tenemos, recordás, en la casa, un jardín de invierno en la entrada, todo ese salón que está a la entrada vidriado, como está perfectamente ubicado hacia el norte, el sol en el invierno, que va haciendo una curva un poco más baja que en el verano, a ver cómo, no sé cómo explicarlo, hacia en el verano el sol pasa por arriba del techo, ¿no? Normalmente su recorrido es por en forma vertical, y en el invierno pasa de una forma más oblicua. Entonces, de esa manera, en el invierno tenemos el ingreso del sol en ese salón, por eso se llama jardín de invierno. Y en el verano no entra directamente, entonces tenemos el fresco en el verano y el calor en el invierno. Y la diferencia térmica invierno-verano es impresionante. Entonces, eso es naturalmente en la construcción, si todos pensáramos en eso en la construcción, por eso hay que atender que los arquitectos vuelvan a tomar ese tipo de cuestiones, porque se dejaron justamente con tener aire acondicionado y todo.
Claro, pero el ahorro de energía es
tremendo,
muchísimo.
Es tremendo. Porque,
y el confort,
exactamente, la calidad de vida, la mejora de la salud, porque uno no se resfría tanto, etcétera. Realmente construir una casa lo más pasiva posible es fundamental, y luego se complementa con elementos activos como los que mencioné, calefacción, incluso si uno pone un aire acondicionado, lo que lo va a prender va a ser muchísimo menor que lo que tendría que hacer para compensar la ineficiencia de una construcción.
Realmente es muy inspirador visitar esa casa.
Así
me
es.
Parece tan importante, y pensaba, no tengo ni idea, pero qué interesante sería que en las carreras de arquitectura exista, ¿no?, una formación respecto de esto. No
Totalmente.
Sé si materias, pero por lo menos seminarios, algo que te acerque como estudiante a esta visión, que ahorra dinero, ahorra energía y usa lo que hay, lo que nos dio la naturaleza, ¿no?
Bueno, vos sabés que yo soy una comunicadora ambiental, fundamentalmente desde Coandina, y trato de incidir en donde voy. Entonces, hace poco estuve en una reunión donde estaba el vicerrector de la UBA, y lo tuve a disposición unos 15 minutos para taladrarle
Excelente,
el cerebro
claro.
de la necesidad de no solo que se reincorporen estas temáticas en arquitectura, etcétera, en ingeniería, que ya se está haciendo, porque se dejaron de lado durante hasta hace 3-4 años, no se tocaban estas temáticas. Recién se reincorporan con el advenimiento del boom del cambio climático. Claro. y bueno, el cambio de la matriz impulsó que se vuelvan a introducir estas temáticas, no solo en Buenos Aires, sino en todas las carreras de arquitectura, muy de a poco, pero se están volviendo a introducir. Pero hace 100 años éramos pioneros en el tema, teníamos arquitectos señeros a nivel internacional que trataban todas las temáticas de la arquitectura pasiva en forma cotidiana, era la normalidad, porque claro, no había tanto petróleo, entonces las casas tenían que hacerse naturalmente eficientes, ¿no? Bueno, y le digo, no solo tienen que incorporarse en estas carreras específicas, sino tienen que ser transversales a todas las carreras. ¿Cómo en las carreras de comunicación social no va a haber temáticas de cómo uno utilizar eficientemente uh-huh. una vivienda, un artefacto, etcétera? Tienen que estar en la normalidad, porque la energía nos rige la vida. Claro. Lamentablemente está en todos lados, o gracias a Dios está en todos lados, pero si no se usa eficientemente, estamos haciendo un desperdicio uh-huh. energético y que no nos está mejorando la calidad de vida y nos está haciendo pagar una barbaridad en algo que no necesitamos. Entonces, es necesario adecuar ese tipo de conceptos a la vida diaria desde el jardín de infantes. O sea, uno tiene que saber desde que es chiquito que si hace frío tiene que cerrar la ventana, tiene que abrir las cortinas para que entre el sol, tiene que cerrar las cortinas cuando se va el sol, por ejemplo, una cosa básica. Cuando uno tiene una estufa, cerrar la puerta para que no se escape el calor. Cosas que no están naturalizadas uh-huh. en nuestra vida cotidiana, porque nadie nos enseñó, porque no sí. era necesario en un momento, porque la energía era sumamente barata. Bueno, ahora con este cambio de adecuación de la energía, tenemos que empezar a implementarlo para que no nos cueste algo que no es necesario. Y a propósito de eso, con Ecuandina este año pensamos a ver cómo atraer gente que esté un poco más formada en estas temáticas. Hice un contacto con la Politécnica de Madrid, que es una universidad de España mucho formada en el tema, y logré tener 3 practicantes profesionales de una maestría en innovación de tecnologías para el desarrollo, que vinieron ahora hace una semana y media y se van a quedar hasta diciembre. Y con ellas estamos procurando armar algunos módulos de capacitación para las tecnicaturas de energías renovables, pero también para el público general, para que empiecen a ver qué pueden aplicar en sus vidas diarias de temas de eficiencia energética y energías renovables, para empezar a mover la temática. Tenemos un logo excelente en Jujuy que es Energía Viva, pero todavía no se comprende a nivel de la población general para qué sirve la energía. Entonces, bueno, como tenemos tantos años en estos temas, dijimos, bueno, nos tomemos la responsabilidad de empezar a tratar de incidir en el público en cómo puede mejorar su calidad de vida a través de la energía.
Bueno, cuenten con este programa, porque la verdad es que es tan interesante. Lo que ustedes hacen es muy interesante, pero es tan interesante poder ver cómo incorporar a la vida de uno, al cotidiano, a lo que se puede hacer y a cómo te mejoraría la vida ese pequeño aparato, esa pared que podés modificar, en fin, tantas cosas. Y además uno piensa, bueno, estas herramientas que las tenemos a mano, solo que bueno, no las conocemos, no sabemos dónde están. Si, por ejemplo, el Instituto de Vivienda de la provincia las incorporara, no solamente el termotanque solar, ¿no? Sino tantas otras cosas de construcción.
Bueno, estoy muy contenta de decir que justamente como estaban estas chicas y otras más que vinieron 2 doctoras de una universidad de Buenos Aires también la semana pasada, así que tuve 5 expertas en los temas estos. Hasta el miércoles pasado, Estuvieron haciendo una investigación sobre el tema del uso de la energía y la eficiencia aquí, entonces hicieron varias entrevistas, entre ellas el Instituto de Vivienda, y tengo la gratificación de decir que el Instituto está justamente diseñando modelos constructivos para las distintas áreas, o sea, para la zona de Yungas, la zona de Puna, la zona de Valles. Entonces, tienen ya un modelo que podría mejorar la eficiencia de esas viviendas y parece que en los próximos, en las próximas licitaciones que se haga van a empezar a introducir estos modelos, lo cual es fundamental, porque entonces la vida de esa familia, que puede, no sé, una casa puede durar 50, 100 años, la vida de esa familia va a ser más eficiente económicamente, además de la calidad de vida, justamente por haber diseñado bien las casas.
Y más aún porque uno puede pensar en las construcciones de escuelas, por ejemplo, ¿por qué en La Puna se hacen de determinada manera y el modelo viene de Buenos Aires y tiene que ser así, sí, cuando en realidad no podés comparar un clima con el otro? Y hay tanta cabeza para ponerle al Estado en beneficio del Estado y de los que somos parte del Estado.
Así
¿no?
es, así es. Y también pido también a los profesionales, mirá que me atrevo a decirlo, que se empiecen a interesar mucho más, arquitectos, ingenieros, constructores, de todo tipo, que se empiecen a interesar más en estas temáticas, porque es una responsabilidad de ellos como constructores hacer eficientes las viviendas para que las familias después no reclamen en el futuro por qué no implementaron algunas cuestiones que podrían haberles mejorado su vivienda, el costo de la vivienda, el costo de vivir en esa vivienda. Así que, bueno, también también tienen que formarse un poco más y empezar a implementar este tipo de cosas.
Gracias por venir a la radio.
Gracias a vos por interesarte en el tema.
Seguimos con más Domingo 7 en un ratito, 12:35 minutos, si no me falla el cálculo. Ya volvemos.
Oh, inmortales, grito sagrado.
Transmitimos desde la tierra donde se gestó la patria, cuna de héroes. FM Muni 88.5, con estudios y planta transmisora ubicados en el Parque San Martín de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Thank you. decir que no al suicidio y depresión. Hay que decir que sí al deporte y la canción. Hay que decir que no a la muerte sin razón. Hay que decir que sí al camino del amor. Hay que decir que sí a la vida y al amor.
Desde San Salvador de Jujuy, Tacita de Plata, tierra de héroes, transmite FM Muni 88.5. Con una programación variada durante las 24 horas para hacer de tu radio la mejor compañía. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora. Tras meses de intenso trabajo,